El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este domingo, a este 12 de mayo, arrancado San Isidro. Bastonito nos ha puesto a todos de acuerdo. 30 años menos un mes después, otra vez desde el Cortijo Wellington, otra vez Baltasar Iván. Lo analizamos en un momento, pero antes la actualidad manda en la radio, manda en esta radio, y la actualidad en este domingo mira a Cataluña, donde ya saben los oyentes, ha habido elecciones con la victoria, veremos si suficiente para gobernar, del Partido Socialista de Salvador Illa. Luis Mínguez, redacción de informativos de Onda Madrid. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Buenas noches, Javier. Pues el Partido Socialista de Cataluña, de Salvador Illa, ha ganado de largo las elecciones catalanas, pasando de 33 diputados a 41, mientras Junts, el partido de Puigdemont, crece con 4 escaños más, asestando un gran golpe en su particular batalla dentro del soberanismo a Esquerra Republicana, el gran perdedor de la noche, que pasa de 33 a 20 diputados. El líder de Esquerra y presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha comparecido con cara de pocas alegrías para decir lo siguiente.
Hem continuat la tendència de les eleccions municipals i generals i no hem pogut revertir-la.
La tendència de les eleccions municipals i generals i no hem pogut revertir-la. La obra del govern republicano de izquierdas i la apuesta por la negociació de la resolució del conflicte polític per acabar con la repressió i abrir caminos no ha estat ben valorada per la ciutadania, o la ciutadania ha considerat que les toca a altres abrir una nova etapa. Per tant, les toca a altres, a la oposició del Partit Socialista i Junts, gestionar la nueva etapa que se abre a partir de ahora.
La nueva etapa que s'obre a partir d'avui amb la configuració del nou Parlament.
Primera valoración también del líder de Junts, Carles Puigdemont, desde Francia, con cara tampoco demasiado eufórica, se ha felicitado de ser la primera formación en votos en el bloque independentista, pero ha lamentado que el declive de Esquerra Republicano haya bajado mucho el nivel en este espectro de la ciudadanía.
La candidatura que encapçalo ha fet un resultat molt meritori. Som, de fet, l'única força parlamentària independentista que ha crescut tant en vots com en diputats. Hem guanyat a més de 30 de les 42 comarques de Catalunya i som la primera força a la immensa majoria de municipis del país, més de 700 sobre un total de 900 i poc. Per guanyar les eleccions i encara menys per compensar la caiguda de vots i escons que han sofert les altres dues candidatures parlamentàries independentistes.
Hemos escuchado a Carles Puigdemont en catalán, pero obviamente creo que se le entendía perfectamente. En general, y esto es crucial, todos los partidos independentistas juntos no logran mayoría absoluta, entre otras cosas porque la CUP ha pasado de 9 a solo 4 escaños. Y si Esquerra Republicana es el gran perdedor de la noche, el Partido Popular es el partido que más sube, quintuplica su representación en el Parlamento catalán, pasando de los 3 diputados que tenía a 15. Ya ha comparecido su candidato, Alejandro Fernández.
Lo hemos pasado muy mal durante unos cuantos años y nos merecíamos una noche como esta, que nos permite decir alto y claro: el Partido Popular de Cataluña ha vuelto y lo hace con más fuerza que nunca, con más fuerza que nunca.
Tenido su posición, seguirá teniendo 11 diputados, mientras que la ultraderecha independentista de Alianza Catalana entra en la Cámara Autonómica con 2 diputados. Como vaticinaban las encuestas, Ciudadanos desaparece. Estos son los principales titulares que dibujan un panorama complicado, pero con alguna línea más factible que las otras. La principal, un gobierno de izquierdas con Partido Socialista, Esquerra Republicana y Los Comunes, que son la marca de Sumar en Cataluña. Suma 68 escaños, justo el guarismo en diputados que permite una mayoría parlamentaria. También los partidos constitucionalistas, Partido Popular, PSOE y Vox, suman esta misma cifra, exactamente 68 escaños, mayoría, pero parece evidente que un acuerdo para facilitar la investidura de Illa como presidente es más que improbable en esta ecuación. Jornada electoral complicada, por otra parte, Javier, porque un robo intencionado de cable de cobre ha paralizado el servicio de rodalíes en Cataluña, sobre todo en Barcelona y Tarragona, lo que ha llevado a que muchas personas hayan tenido serios problemas para acudir a las urnas. La Junta Electoral Central dio libertad a las juntas electorales provinciales para que alargaran el horario de votación, pero finalmente ninguna de ellas ha utilizado esta posibilidad.
Trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Ha! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Ha! Sleeping in my bed. So show me.
11 y 6 minutos de la noche. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenida, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Mar Domingo.
Empezamos San Isidro ya, ¿eh?
Pues sí, ya ha arrancado.
Nos hemos enterado.
Sí, sí, sí. Tres jornadas en las que además han pasado muchas cosas.
Sí.
Han embestido algunos toros, ha habido algunos percances y sobre todo tiene un nombre de momento que es el de Román, el sí. valenciano que ha rozado la puerta grande en estas primeras corridas de la feria.
Y hemos visto ya en tres corridas toros muy, pero que muy interesantes, ¿eh?
Sí, dos de Alcurrucén, que ya nos anotamos en la libreta, el primero y el tercero. Uh-huh. Yo también me quedaría con dos o tres de Fuente Imbro.
Sí.
Y luego yo creo que por encima de los comentados, pues un tal Bastonito.
Un Bastonito.
Que bueno, pues yo creo que ha sido un toro muy completo.
Sí, un toro muy, pero que muy importante, desde luego. Hola, Julio Martínez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo lo llevas?
Coincido con Gonzalo. Me han encantado esos toros que ha dicho. Me están gustando este San Isidro mucho más los toros que los toreros. De momento yo, bueno, Román, pues medio bien, como siempre diría yo. Tiene bula papal en las ventas, pero de momento mucho toro y poco torero. Leo Valadez también estuvo muy
entregado.
Bueno,
a mí la tarde de Román me pareció una tarde muy importante, ¿eh?
Sí, pero
muy importante. Luego lo vamos a analizar, pero bueno, era por rebatirte un poquito, para que no te vengas arriba, claro. No, sigue, Julio.
No, eso, bueno, y la entrega...
No te hagas el tímido ahora.
El viernes, cuando nos preguntabas qué esperábamos de la feria, yo dije que la entrega y el compromiso de los toreros, que no vimos el primer día en ninguno de los tres, que sí que vimos en Román, que sí que vimos en Leo Valadez, que no vimos en el Fandi, que ponía en Twitter, ahora leía una publicación que ponía algo así como: Madrid, a pesar de todo, siempre merecerá la pena. Y el a pesar de todo, yo diría Madrid, a pesar del Fandi, siempre merecerá la pena, porque la tarde de ayer yo creo que deja ya no dudas, sino que no sé ese tipo de toreros que pintan en San Isidro. Y la tarde de hoy, bueno, el público, yo creo que, o la afición, va a ver el toro y los toreros creo que eso deberían saberlo y ser más generosos, porque al final, si tú eres generoso con la afición y con el toro, la afición siempre va a ser, si no más indulgente, por lo menos no va a ser tan severa. Y Francisco Emanuel ha pagado no poner a Bastonito una tercera vez en el caballo, aunque a mí luego con la muleta la verdad que me ha encantado. Quizás se ha pasado de faena y luego no ha sido capaz de matarlo rápido y se ha puesto la plaza a la contra, pero yo creo que Francisco Emanuel no pierde crédito para nada en la tarde de hoy.
Bueno, más allá de Madrid, bueno, de la ficha de Madrid, y repasamos otros festejos, que ha habido muchos toros en este domingo, Gonzalo.
Sí, la verdad que un domingo de muchos toros, por la festividad de San Pedro regalado en Valladolid, porque la temporada continúa en Sevilla antes del parón estival.
Y San Pancracio también es hoy.
Anda.
Sí, yo lo sé por Salvadorilla, que lleva repitiendo toda la campaña que es San Pancracio y que él es muy devoto de San Pancracio y le va a ayudar. Y mira, no le ha ido mal.
No.
No le ha ido mal rezar a San Pancracio.
Pues mira, en las ventas han lidiado toros de Baltasar Iván, como venimos contando, con Ernesto Javier Calita, que ha resultado silenciado en su lote, Francisco de Manuel, silencio y ovación tras dos avisos y leve petición, y Álvaro Alarcón, que ha sido silenciado en su primer turno y algunas palmas en el que ha cerrado la tarde. Por cierto, se ha guardado un minuto de silencio con mucha sensibilidad y acierto en memoria de Pedro Giraldo, un matador de toros, banderillero retirado, el marido de nuestra compañera Muriel Feiner, que bueno, pues una persona muy querida, con una afición tremenda y que bueno, pues no ha podido superar un problema en el corazón y ha sido una gran pérdida de este domingo.
Más cosas. En Sevilla toros también, ¿no?
Pues sí, en Sevilla se ha juntado dos cosas. Una de las novilladas que tiene que dar Pajés por el contrato que tiene con la maestranza y que le ha ofrecido la plaza de manera gratuita a la Fundación Toro de Lidia para celebrar la final del Circuito de Andalucía, además con el amplificador y la difusión de Canal Sur. Y se han lidiado novillos de Fermín Bórquez para el Mella, que ha saludado dos ovaciones, del mismo modo que Javier Zulueta, que era el gran favorito, y Mariscal Ruiz, que ya ganó el pasado otoño el camino hacia las ventas en Madrid. Esta vez se ha hecho con el Circuito de Novilladas de Andalucía, cortando una oreja en su primer turno, saludando una ovación tras petición en el que cerró la tarde, una tarde con muchísimo ambiente en los tendidos de Sevilla, cerca de tres cuartos de entrada.
Vaya.
Y además ha resultado cogido Mariscal Ruiz, pero se ha repuesto y ha debido estar a muy buen nivel.
Muy bien. Más.
De Sevilla, si sí. me dejas apuntar, sí, claro. Simplemente que los circuitos, pues si se hacen las clasificatorias en plazas de tercera y el novillo es de tercera, pues todo correcto y todo genial, pero si la final se hace en Sevilla, que es plaza de primera, pues el novillo debe ser de primera y debe ser íntegro. Y no sé si habéis visto las fotos, igual que comentábamos el otro día, ni eran novillos de primera, ni mucho menos eran novillos íntegros. Y menos siendo un festejo televisado, creo que no hace nada de bien a la fiesta, que algunos solo miran a Urtasun, pero también hay que mirarse dentro.
Yo no he visto las... Vamos, las voy a buscar ahora mismo, porque la verdad es que no las he visto.
Hombre, lo que está claro es que yo prefiero mil veces el novillo de Sevilla al toraco de Madrid que pega cornadas de 30 centímetros y de varias trayectorias, en novilladas, que no tiene ningún sentido. Pero que las novilladas, recordemos que son para sacar toreros y para que tengan rodaje los que se están forjando en esta difícil profesión. En Valladolid se han lidiado toros de García Grande y de Domingo Hernández para Morante de la Puebla, que ha cortado una oreja. Dicen que es su mejor faena de lo que lleva de temporada. Lo vamos a escuchar mucho, porque en cuanto se reúne tres o cuatro detalles, ya tiramos cohetes con Morantes, que ojalá sea pronto en un escenario importante como puede ser en San Isidro. Emilio de Justo ha sido el gran triunfador saliendo a hombros, oreja con dos vueltas al ruedo tras fuerte petición de la segunda en su primer turno, y dos orejas en el quinto de la tarde. Y Rocarrey, esta vez se ha ido de vacío, silencio y ovación, y la entrada ha sido una gran entrada en Valladolid, llenazo.
Muy bien. Lleno, que no es nada fácil llenar la plaza de toros de Valladolid fuera de feria, fuera de la feria de septiembre. Y fíjate.
Tauro Emoción, la verdad que está haciendo un gran trabajo y está recuperando esa plaza.
Ha recuperado mucho esa fecha, la fecha de San Pedro Regalado, ha apostado por ella, la verdad, la empresa que dirige Alberto García, y de momento pues le están dando la razón los tendidos. Vamos, y para más señas lo de hoy, lleno en Valladolid. Más cosas, ¿qué ha habido por ahí?
Pues mira, en Alés, en Francia, se han lidiado toros de Jonet, de los dos hierros de la casa, en la que Morenito de Aranda corta una oreja. Vale. Que ojo, cortar una oreja en Francia, ¿eh? O sea, una oreja en Francia pueden ser dos de cualquier plaza de Madrid, de España. Luis Gerpe ha sido silenciado y ha saludado.
Y sobre todo que valen en Francia para ir a otros sitios.
Sí, sí, le repetirán seguro. Y Tibo García ha resultado silenciado, tres cuartos de entrada allí en Francia.
Muy bien.
Y en Yecla era un gesto que han organizado con toros, un mano a mano de Rafaelillo y Antonio Puerta. A Puerta le hemos visto hace poco en nuestra comunidad participando en la Copa Chenel. En concreto se han lidiado toros de Adolfo Martín, el sexto de nombre Baratero, nombre clásico de la casa de Vitorino, pues ha sido premiado con la vuelta al ruedo. Rafaelillo, oreja, silencio y ovación. Antonio Puerta, oreja, vuelta al ruedo tras aviso. Y dos orejas.
Se han presentado carteles por el mundo, ¿no? Hemos tenido también la Feria de Santander, que ya está en los portales.
Murcia también, Alicante.
Se ha presentado, Alicante, o sea que tenemos muchas muchas novedades.
Pero fíjate,
también,
una cosa curiosa.
Para que la gente se apunte fechas.
Se presenta Alicante, que es en junio. Santander, que es en julio, y Murcia, que es en septiembre.
Sí, sí, sí.
O sea que
la verdad es que es un poco extraño.
Sí, sí, sí.
Que se presente una feria de septiembre ya es un poco extraño, pero bueno, oye, también se presenta Madrid con mucha antelación.
Sí, claro, por eso yo creo que está marcando la pauta. Sí. Lo que sí que te digo, Mar Domingo, es que está con la libreta La Casa de Misericordia de Pamplona, cerrando sus carteles. ¿Sí? Creo que hay ciertas fricciones con Fernando Adrián, ojalá se puedan solucionar, porque es un torero que debe estar en Pamplona, por supuesto, pero que estos días están muy pendientes de lo que ocurre en Madrid, y ojo, porque Román ha dado argumentos y más después de cortar dos orejas este año en Madrid para volver a Pamplona, que es una de las plazas que más le quieren.
Sí, 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 desde luego que sí. ¿Algo que añadir, Julito, de lo que ha contado Gonzalo?
Han presentado también la Feria de León, una corrida, Fandi Castella Pereira Zalduendo, y luego una de...
¿Feria?
De León. Ah. Y una corrida de rejones, solo dos corridas, y bueno, pues con lo que fue León, ¿no? No hace muchos años estuvo José Tomás y daban 3-4 festejos, y es una pena, ¿no?, que se vayan perdiendo plazas de provincia, ferias de segunda, que al final también eran un escaparate para los que triunfaban en Madrid y podían entrar en ese cartel de figura, y es una pena.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, que hasta aquí, ¿no?
Sí, nada, solamente apuntar que ha habido un herido este fin de semana en Jerez. En concreto ha sido el banderillero Luis Blázquez, que han dicho que tiene un hematoma subcapsular renal izquierdo, un problema en el riñón y fractura de 6 costillas. Vaya. Le deseamos una pronta recuperación. Esto ocurrió en la última de la Feria del Caballo, en la que triunfaron y torearon Castella y Manzanares.
Bueno. Y Mario Palacios también recibió ayer 2 cornadas, o una con 2 trayectorias en el Molar, una corrida durísima de Marqués de Alba Serrada. Los tuvo que matar los 4 Jairo Miguel. Así que eso sí que es una gesta. Y Morenito de Aranda, que lo contabais antes, que ojo a su temporada, ¿eh? En Villaseca estuvo hecho un tío, el otro día en 3 Puyazos estuvo sensacional, hoy una oreja en Francia, no está en Madrid. Yo creo que ha alcanzado ese pozo de los toreros que tienen que pasar por el banquillo, tienen que torear corridas duras, cogen oficio. Yo creo que si lo ponen en Madrid, probablemente tenga que entrar con los desafíos, que no son las más apetecibles, pero...
Ya lleva unos añitos en un circuito, no siempre, pero matando corridas muy duras, ¿eh? Mucho en Francia, pero también en España.
Sí.
Yo creo que puede estar en Madrid esta temporada. Ya veremos si en septiembre o no, pero yo creo que puede estar.
Oye, pues el 15 de agosto también caería muy bien, ¿eh? En la Virgen de la Paloma.
Sí.
Sería precioso. Y, Mar Domingo, por repasar los enfermos que tenemos en el sanatorio de toreros, de alguna forma figurado, Jesús Moreno se está recuperando para intentar reaparecer el 18 de mayo dentro del circuito de la Comunidad de Madrid en Novilladas. También está el picador de Morante, Aurelio Cruz, que cayó y tiene una fractura en la costilla. Fue derribado. Sí. Fue un momento de muchísima tensión. Y luego, por supuesto, Leo Valadez, que solamente pudo torear uno de los toros de Fuente Imbro, el primero de su lote, y recibió dos volteretones, especialmente el segundo, pues le ocasionó una luxación de hombro y todavía pues tiene que estar en reposo unos días.
Que suceda un milagro ya es noticia. Que sucedan 2 en 10 minutos, porque lo de Leo Valadez son 2 milagros.
Total.
Bueno, a mí el primero, el derrote que en el suelo le tira a la cabeza, me parece... es que todavía se me ponen los pelos de punta. Y el segundo, que es el que le hace daño, los dos. Es que me parecen dos absolutos milagros.
Incluso en ese primer percance, la forma que tuvo de engancharle por el pie, yo es que creía, y toco madera, pero parecía que le había atravesado el talón de Aquiles, como aquella cornada tan fuerte que tuvo Luis David Adame de novillero. Y fue eso, un auténtico milagro que recorriera el pitón y que con esa fuerza le levantara y afortunadamente no le calara.
Sí. 11:18 de la noche, a esta hora, como siempre, la Temesteca. Tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. El viernes se preguntaba a Julio en la tertulia del Toril si alguna vez se había desorejado al primer toro de la Feria de San Isidro. No puertas grandes, sino faena de 2 orejas al primer animal que sale por chiqueros en el mayo venteño. Tomemos como punto de partida el San Isidro, ideado por Livinio Stuick en 1947. El primer toro de la historia de San Isidro como feria no fue precisamente desorejado. De hecho, Rafael Gómez Gallito, sobrino de Joselito y Rafael, escuchó los 3 avisos con Capachero, de Rogelio Miguel del Corral, Salieron los cabestros, aunque el toro tuvo que ser apuntillado. Los primeros trofeos llegaron en la segunda edición, la del 48. Primera oreja para Manuel Álvarez Andaluz en la apertura de abono. Y al día siguiente, primera puerta grande para Parrita, tras desorejar a un toro de Urquijo. El tema, si no me fallan los datos, de Madrid, Cátedra del Toreo, del genial Suárez Juanes, del libro de 50 aniversario de las ventas, de la colección del ruedo. Y si no me falla la vista en la resaca de Román con los de Gallardo, el primer animal desorejado en apertura de San Isidro fue de Atanasio Fernández en la Feria del 71, por Ángel Peralta en corrida inaugural de Rejones, con los entonces príncipes Juan Carlos y Sofía y los reyes de Grecia, testigos en una barrera. Tarde histórica para los amantes del toreo a caballo, triunfando también Rafael Peralta, Álvaro Domecq y José Samuel Lupi.
El Toril de Onda Madrid con Javier Mardomingo.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Con el que hasta hoy es sin duda el protagonista de los de luces de este San Isidro. ¿O no, Gonzalo?
Desde luego, Mardomingo, yo estoy completamente de acuerdo.
Román, torero, ¿qué tal, Román? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Enhorabuena.
Nada, muchas gracias.
No, ¿cómo estamos nosotros? No, ¿cómo estás tú después de lo de ayer?
Bien, la verdad que bueno, pues satisfecho, tranquilo y bien, pues tranquilo.
Román, ¿te fuiste contento de la plaza o te fuiste con un poco de rabia pensando que estuvo tan cerca la puerta grande que al final no pudo ser? ¿Cómo te fuiste de la plaza ayer?
A ver, yo me fui contento, no te voy a engañar. Al final lo de la puerta grande, pues es que estoy loco por abrirla, lógicamente, pero por lo que sea, pues no era mi día, ¿no? No, pues Dios no quería que saliese por la puerta grande y ya está. Al final las cosas hay que tomarlas así. Yo creo que oye, más allá de la puerta grande, si, porque podría haber llegado y por supuesto y oye, pues no llegó, pero bueno, yo creo que la tarde más allá de eso fue muy importante y es para estar contento.
¿Es tu tarde más importante en Madrid de Matador de Toros?
Pues no sé, me han preguntado. No sabría decirte, yo creo que he tenido tardes muy importantes. O sea, es que, por ejemplo, con el toro santanero, el de Baltasar Iván, que me pegaba la cornada, la tarde con Roca Rey Escribano, el de Adolfo. San Isidro fue un San Isidro importante, pero luego al final, ¿sabes? Como que son tardes distintas, tardes que marcan, ¿sabes? Pero, hombre, sí, está claro que ha sido una tarde, pues. Hombre, una tarde de las importantes que me acordaré siempre, ¿sabes?
No, para mí sin duda una tarde importantísima, sí. Y además una tarde de, Román, de mucho esfuerzo, de los días en los que uno tiene que llegar con la lengua fuera al hotel después, ¿eh?
Sí, sí, hombre, a ver, el segundo toro fue un toro, o sea, mi segundo toro, ¿no? Digo, fue un toro muy duro, ¿sabes? Sí. Costaba mucho estar delante. Y luego, bueno, lo de Fuente Imbro sabemos lo que a mí es una ganadería que me gusta mucho porque es una ganadería que tiene mucha personalidad, ¿sabes? Hay que ponerse, a mí va mucho además con mi forma de torear, a mí me gusta.
Gonzalo.
Bueno, pues repasando los datos para este pasillo de Román en Madrid, actualizamos, son 21 ocasiones de como matador de toros y 9 orejas ha cortado Román, que se dice pronto, y vueltas al ruedo pues también lleva unas pocas, así más recientes que recuerde en los 2 o 3 últimos años, 2 con la de ayer. O sea que son unos datos, Román, que te avalan como uno de los toreros que mejor encaja en Madrid y que siempre está al 100% en esta plaza.
Sí, sí, es verdad que yo en ese aspecto me siento muy satisfecho, o sea, porque, oye, yo noto el cariño del público, ¿no? Y noto la gente que va a verme, noto que la gente me quiere, y al final eso, pues es bonito, o sea, al final, no sé, la gente me quiere, pero también es que a mí me gusta torear en Madrid. Muchos toreros, no sé, yo cuando digo Madrid, a mí yo soy de los sitios donde más disfruto y donde más me gusta torear. Entonces, bueno, pues ya te digo, sí que es verdad que como bien dices, son ya, claro, 9 y una de novillero, ¿no?
Sí, me refería como matador, exacto.
Y ya 21 tarde, pues sí, ya te digo, oye, pues espero que todavía queden muchas, será buena señal.
Julio.
Sí, no sé si has visto, Román, la corrida de Baltasar Iván de hoy, a mí me hubiese encantado.
He visto el quinto toro.
Puntería, y, macho.
Sí, no, justo he llegado porque había matado ya el toro y he visto el quinto. Y bueno, pues sí, ha sido, la verdad que el toro ha tenido cosas, me ha gustado.
A mí me hubiese encantado ver a Román con ese toro, pero pensando en la, no sé si a Román tanto ponerse delante, aunque creo que
no,
tampoco
sí,
ha sido tan duro como algunos pueden pensar, pero pensando en Fuenteimbro, es verdad que dices, a Román le va Fuenteimbro, creo que a Fuenteimbro también le va muy bien Román, y luego lo que decimos siempre, ¿no? Que no la vemos con las figuras, alguna vez Pereira, Roca Rey parece ser que la va a matar en Pamplona, ¿por qué le va tan bien Fuenteimbro a Román y por qué crees que las figuras no se apuntan a lo de Fuenteimbro?
Pues no sabría decirte.
Hombre, Román, pues porque vieron el segundo de tuyo de ayer, por ejemplo,
bueno,
igual.
Sí, pero que al final que también salen en cualquier ganadería, ¿no? Y yo lo que siempre digo que al final las figuras, o sea, oye, ahí está Pereira corto 2 orejas a un toro de Fuenteimbro, el Juli, el cuando se encerrona, si no me equivoco.
Sí, 2003.
También, sí, bueno, o sea, te quiero decir que al final, que yo creo que oye, no sé, las figuras son figuras por algo y también matan. Lo que matan también por algo, ¿no? Pero hombre, yo creo que la Fuenteimbro, en mi caso, es una ganadería que siempre, no sé, ha habido como... Los toreros yo creo que tenemos ganaderías, ¿no? Que parece que, en mi caso, por ejemplo, me pasa con Algarra y con Fuenteimbro. Siempre que mato Algarra o Fuenteimbro, triunfo, ¿sabes? Y no sé por qué, pues probablemente porque a lo mejor, yo qué sé, yo los pego bastante toque a los toros, ¿sabes? No sé, por cosas, detalles que a lo mejor encajan con mi toro. ¿Sabes? Es un toro que también se arranca muy de lejos, tiene viveza, tal, no sé.
¿Cuál es la próxima de Algarra o de Fuenteimbro que vas a matar para apuntarlo?
Pues de momento no tengo ninguna, o sea, que esperemos, no tengo de Fuenteimbro, no tengo ninguna, o sea, que esperemos que haya alguna pronto.
Uh-huh. Román, ¿por qué solo una tarde en San Isidro? ¿Porque has querido tú? ¿Porque no se ha dado la situación de que pueda haber más?
No, la realidad es que, bueno, cuando me llamaron para negociar, bueno, pues pedí matar 2 tardes en San Isidro, lógicamente, pero no hubo opción. Bueno, pues me dieron el domingo de resurrección, Y bueno, pues oye, pero bueno, todavía no acabo San Isidro, que es muy largo y que Dios no quiera, pero que, no sé, de momento, pues una tarde solo, no sé, yo sí que es verdad que me hubiese gustado poder ir 2 tardes en San Isidro. Uh-huh.
Oye, por cierto, el vestido, llevabas el vestido de la encerrona de Valencia.
Sí.
No te va mal con ese vestido, ¿no? Tardes duras, las dos, especialmente aquella de Valencia, tarde durísima, pero en las que te ha ido bien.
Sí, fíjate, ese vestido, Granero le llamaba el vestido de los triunfos. Fue con el que salió a hombros en Valencia y en Madrid. Yo, bueno, pues quería hacer lo mismo y no pude. Pero
casi.
Pero sí. Y ese vestido era, él lo llamaba el vestido de los triunfos.
Ah.
Así que bueno, y pues de momento pues tengo, hombre, ayer triunfé, ¿no? Sin salir a portar bande, pero
sí, hombre,
sin duda
también, entonces.
Román, tuvimos ocasión de coincidir en un tentadero hace como un mes y me sorprendió mucho y me llamó la atención una intimidad que me vas a perdonar que desvele aquí entre nosotros que estamos cuatro gatos, que es el tema de la fe, ¿no? Tú me hablaste de Dios, mencionas a Dios muy habitualmente en tus declaraciones. ¿Es algo que ha cambiado en tu vida y que también te está ayudando en la cara del toro?
Bueno, sí que es verdad que ahora mismo yo, o sea, no sé, estoy en un momento de mi vida que sí que estoy como muy cerca de Dios y bueno, y lo estoy disfrutando y me va, bueno, no sé, por lo menos estoy, yo creo que a todo el mundo le, pues eso se lo hace bien, ¿no? Y por lo menos a mí me no sé, yo estoy tranquilo, por lo menos.
Julio.
Sí, me gusta mucho, Román, preguntarle a los toreros, y especialmente en Madrid, porque el viento siempre molesta muchísimo, para que nos enteremos los que no tenemos ni el valor ni la capacidad de ponernos delante, no ya de un toro de Madrid, sino de una vaca, ¿cómo molesta el viento cuando te pones delante y cómo condiciona una faena? Es decir, tú llevas un planteamiento viendo lo que tiene el toro, pero cuando ves que la muleta, aquello es incontrolable, que no puedes dominarlo, ¿te cambia mucho lo que quieres hacer o al final ahí sale el valor y la hombría del torero?
Pues mira, yo no sé qué me pasa este año, pero es que cada tarde que toreo hace viento. Entonces,
te persigue.
Sí. No, bueno, ayer a priori hacía una buena tarde, pero el quinto me molestó una barbaridad. Y luego, hombre, el segundo también, sí que es verdad que los terrenos justo fue donde más viento hacía, porque lo que pasa es que yo le pego el primer derechazo y el toro se me va para allá. Y entonces ya como que dije, bueno, pues aquí me quedo, ¿no? Tampoco voy a estar aquí moviendo el toro y tal. Y ya pues me quedé ahí y sí que es verdad que el viento me molestó. Luego también es verdad que mis muletas son bastante livianas, ¿eh? Entonces, a veces, pues, yo no sé. Bueno, pero que sí que algo molestó. Tampoco fue un día de viento, pero molestó. Hombre, Madrid siempre molesta, yo creo que siempre hay cierta brisa.
Uh-huh. Oye, Román, ha contado antes en el repaso de noticias Gonzalo que se están cerrando estos días los carteles de Pamplona y que tu nombre andará por ahí rondando, ¿no?
Pues sí, yo todavía no lo tengo cerrado. O sea, sí que sé que bueno, pues que hemos hablado y que bueno, pues que estamos ahí en que es probable, ¿no? Que vaya, pero ya te digo, yo, bueno, Pamplona es una feria que además me siento muy identificado con, no sé, me gusta, disfruto, es una plaza también en la que me gusta muchísimo torear y bueno, pues esperemos poder estar ahí en San Fermín.
¿La de Fuente Imbro, no?
Ojalá, me encantaría, ojalá. Ojalá, no es fácil, no te voy a engañar, no es fácil.
La mata Rocarrey, ya la mató Rocarrey en San Isidro en 2022, en San Isidro. Oye, pues sería un cartel bonito, Román, estaría muy bien. Además, decíamos que tu personalidad también cae muy bien en Pamplona, que las peñas de Sol pues se sienten identificadas con tu juventud, con tu entusiasmo, y luego pues la sombra también sabe reconocer tus esfuerzos y tu compromiso.
Sí que es verdad que bueno, es una plaza. Fíjate que no he triunfado, no he tenido ningún triunfo rotundo en Pamplona. He cortado varias orejas, pero no he tenido ningún triunfo rotundo, pero a pesar de ello, no sé, me siento como muy querido en Pamplona.
Uh-huh. Román, ¿eres de leer las crónicas del día siguiente cuando toreas?
Pues la verdad es que no, o sea, como que me mandan y tal. Hoy, por ejemplo, he tratado de estar como bastante desconectado del móvil porque, bueno, ahora tengo una bici, me he ido con una bici y tal. Y bueno, he estado como bastante desconectado un poco del móvil.
¿Con una bici de montaña, por el monte o así, por la ciudad?
No, una bici de carretera. Y bueno, ya está, he cogido, me he ido. Y ya te digo que no, o sea, he leído algo, pero tampoco nada. Y las crónicas no las suelo leer, la verdad.
¿Has leído?
O sea, que de repente leo algunas, ¿sabes? Pero que no.
¿Has leído a Zabala?
He leído a Zabala, no lo he leído.
No, bueno, pues no. Vas a escucharlo, porque como nos deja la firma, además de escribir en El Mundo, nos deja la firma en El Toril, escucha lo que dice Zabala y ahora ya enseguida te despedimos, te dejamos que te vayas a descansar. Zabala, la firma, tú dirás.
Esto, más que una firma, es una oda. Un canto a la tarde de Román Collado, que fue una tarde de puerta grande sin salir por ella. pues esa importancia adquirió su intachable actuación, su épica, su epopeya. Una oreja de ley, una vuelta al ruedo de verdad, ambas con el sentido y el peso de la vieja plaza de Madrid. Desprendió un halo injusto que Román no saliera a hombros con todos los méritos contraídos. Otras salidas hemos visto, otras veremos, con menos calado que la tarde, tarde grande, ya digo, del torero valenciano. Tan generoso como entregado en ese duelo de corazones bravos que fueron el suyo y el del toro orgulloso de Gallardo. Tan valiente y expuesto con ese francotirador que salió en quinto lugar. Tan centrado a lo largo y ancho de la cita que pareció haber alcanzado el punto de madurez exigido, dejando atrás la imagen de aquel torero fresco y descarado, pleno de desparpajo, que hacía las cosas sin saber el porqué. Pero algo de esto todavía hay en él, esos mimbres de improvisación donde habita la conexión con los tendidos, que se rindieron en Madrid como una sola voz a la soberbia tarde de Román, certerísimo además con la espada, recuperado su sitio a carta cabal. ¡Qué tarde ha echado!, se decía antiguamente. Pues de eso hablamos, Mardo, del impecable paso por San Isidro de Román Collado. ¡Qué pena que no tenga una tarde más!
No está mal, ¿no?, lo que dice
Zabala. Muy bonito, muy bonito, la verdad que... A mí, bueno, de hecho, a mí me gusta mucho cómo escribe Zabala, vamos.
Sí, 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 desde luego que sí. Pues nada, Román, lo ha dicho Zabala, qué pena que no tengas otra tarde en San Isidro. Habrá que esperar.
Pues sí, la verdad que sí, a mí también se me quedó un poco, además ahora, como que toda la feria por delante, ¿no? Pero bueno, ahí está, sí.
Bueno.
Pues nada, que muchísimas gracias.
No, hombre, gracias a ti. Un abrazo fuerte, torero.
Chao,
disfruta,
vosotros,
que te lo mereces. Un abrazo fuerte.
Todo bien.
Un abrazo fuerte.
Chao.
11 y... Qué tío más majo, ¿eh?
Sí.
Es que es un tío majísimo.
Siempre pueden quedar abiertas las... Dios no lo quiera, pero siempre hay capítulos, una feria tan larga de sustituciones. Desde luego,
suele,
hoy día, si alguien la tiene que coger es,
sí,
es Román. A ver Fonseca, cómo está, sí. Fonseca, si llega o no llega, que nos tiene con la duda, que además es la de Pedraza de Yelte, no le fue mal a Román con esa corrida en Resurrección.
No, es verdad.
Estuvo en la novillada de los Maños, me encontré a Román, a Isaac Fonseca.
Fonseca.
Sí. A ver, Román, por cierto, que es abonado de Madrid.
¿Tiene abonado 8, Madrid?
¿No? Sí.
Bajo del 8.
En el bajo del 8, exacto.
Muy bien. 11:37, el Toril, un momento.
El Toril de Onda Madrid con Javier Mardomingo.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El Toril de Onda Madrid con Javier Mardomingo.
Más majo, ¿eh?
Oh, ¿eh?
Sí, tío,
natural, sincero.
Y lo decía Zabala, que te puede gustar más, te puede gustar menos, ha dejado ganas de verle otra tarde en San Isidro, que es lo importante para un torero, ¿verdad, Gonzalo?
Sí, hay toreros que les vemos una tarde y decimos suficiente, hay toreros que les vemos dos tardes y decimos ojalá tenga alguna más,
sí.
Y en este caso pues Román nos ha dejado con ganas de más, desde luego.
Uh-huh. Nos decías antes, Gonzalo, que hemos tenido la final del circuito de novilladas de Andalucía en la Maestranza, que se ha celebrado en Sevilla.
Sí, este año, y ya ocurrió el año pasado, que ganó por cierto Marcos Linares, la Maestranza cede de manera gratuita la organización de este circuito de novilladas picadas de Andalucía, la Maestranza, para celebrar esa final. ¿Qué hace la empresa? Pues en vez de buscar otra fecha, aprovecha una de las fechas en las que tiene que dar festejo para coger ese cartel de la final. Y bueno, lo bueno que ha tenido una gran difusión gracias a Canal Sur, que ha habido un buenísimo ambiente en los tendidos con más de tres cuartos y que además ha servido para poner en el mapa a un novillero que ya hablamos con él el otoño pasado porque ganó el camino hacia las ventas como novillero sin caballos y que hoy ya como novillero con picadores es el flamante campeón del circuito de novilladas de Andalucía.
Mariscal Ruiz, Luis Torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Leo en ABC la crónica de nuestro compañero Bayort. Mariscal Ruiz gana el circuito de novilladas de Andalucía en la Maestranza tras un sobreesfuerzo sin miramientos. Se ajusta el titular, ¿no?
Bueno, que menos, ¿no? Que en mi plaza, que es la Maestranza, pues darlo todo, ¿no? Y en una tarde como la de hoy, que al final son tardes que muchos compañeros míos pues sueñan, ¿no? Una novilla picada en Sevilla, televisada, como habéis dicho, con el ambiente que había en los tendidos, que menos que pues apostar por todo y bueno, gracias a Dios que ha salido todo bien.
Ha salido todo bien. Estamos viendo una foto aquí, Gonzalo y yo, en el estudio en ABC, que el traje y tu muslo derecho...
¿Y lo que no es el muslo?
No sé si piensan que ha salido todo bien.
Gracias a Dios no ha habido nada grave. Ha sido nada más que los golpes, los baretazos y eso, que bueno, al final son gajes del oficio. Pero nada grave, vamos. De hecho, me habéis pillado cenando con la cuadrilla, así que estoy bien, sin problema.
Bueno, eso está bien. Decías que en tu plaza darlo todo, ver ese ambientazo en tu plaza, Luis, para una novillada y encima que la cosa salga bien, tiene que ser casi lo mejor que a uno le puede pasar, ¿no?
Pues, hombre, indudablemente. La única pena que tengo es no haberle metido la espada al segundo novillo. Al segundo novillo a la primera, porque creo que también le hubiera cortado una oreja con fuerza. Esa es la única pena que tengo, y que a mis compañeros no les haya acompañado también la novillada. Al final ha sido el ganado, pues sí, un poco yo me esperaba más del ganado y bueno, ha quedado así la tarde.
Gonzalo.
Luis, eres sobrino de Matador de Toros, hijo de torero de Luis Mariscal. ¿Qué te han dicho tu padre, tu tío? ¿Cómo habéis preparado esta gran final?
Hombre, pues ellos ahora mismo están contentos, me han mandado la enhorabuena y bueno, están felices de que todo haya salido bien. Mañana seguramente entrenando pues ya me dirán los errores que he tenido, lo que ellos crean que hayan visto, mis fallos no normales. Hoy no quiero con picadores casi recién subido al escalafón de picadores. Y seguro pues tendré mis fallos. Mañana ya entrenando me los comentarán. La preparación para el circuito, la verdad es que no ha sido nada tampoco especial, ¿no? Yo siempre me he preparado durante toda la vida pues para intentar competir con las figuras del toreo. Desde que prácticamente soy becerrista siempre me he preparado igual y así ha sido para este circuito y así seguirá siendo para seguir escalando en este mundo del toro.
Julio.
Sí, le voy a poner deberes a Manuel Temes porque, torero, ¿cuánto mides?
Ajá, pues 1,95 la última vez que me medí.
Toma ya.
1,95. Para que Temes nos haga una temesteca, los toreros más altos de la historia. Probablemente Mariscal Ruiz sea uno de ellos. Condiciona mucho la altura porque igual que hablamos a veces de Marco Pérez, que es bajito, y hemos visto a Álvaro Alarcón en Madrid, que también es de corta estatura, al ser tan alto, ¿en qué crees que te puede condicionar? ¿Para bien y
no,
para mal?
No, yo... Mucha gente me lo achaca, me dice, no, vamos, me lo han dicho a la cara, lo de no puede ser torero por tu altura, ¿no? Pero bueno, visto está que así no es, he sido triunfador de las novilladas sin caballo el año pasado de Andalucía, fui triunfador allí en Madrid del certamen Camino hacia las Ventas, y hoy he sido triunfador de las novilladas picadas aquí en Andalucía, ¿no? O sea, no creo que hayan sido para nada casualidad, estoy convencido de ello y no creo que mi altura pues me reste. Yo de hecho creo que le saco bastante partido a mi estatura y bueno, y a la forma de entender el toreo como lo entiendo.
El traje será más caro, ¿no? Que tiene que llevar más oro.
Pues el traje yo creo que para la ocasión ha sido el idóneo porque era el traje de mi padre, el traje con el que tomó la alternativa en esta plaza. Y bueno, un día tan especial como hoy, que menos, ¿no? Que ponerme un traje especial para mí.
Qué bonito homenaje. Lo has honrado a tu padre y a tu tío y a toda la familia entregada a esta profesión. Y Luis, quería preguntarte una última cosa. Con respecto a la temporada, ¿cómo la llevas? ¿Qué tienes por delante?
Pues mira, voy a ser totalmente sincero. La temporada empezó prácticamente sin siquiera saber si iba a poder debutar con picadores. He tenido pues la maravillosa oportunidad que me ha ofrecido el circuito de novilladas de Andalucía y debuté gracias a él. Luego las novilladas que he toreado han sido gracias al circuito, tanto en Aracena como Úbeda, como hoy en Sevilla. Y bueno, el domingo pasado, que también tuve el privilegio de hacer aquí el paseillo de las novilladas de abono, ha sido de momento mi temporada. Y la verdad que es que hasta hoy no sé de nada totalmente oficial ya próximo. Espero que gracias a la tarde de hoy salgan cosas, pero bueno, si no, seguro que en septiembre, ¿no?, que son las ferias más fuertes, pues nos veremos, nos volveremos a ver. Vamos, yo espero que antes, pero si no, seguro en septiembre.
Seguro que sí. Luis Mariscal Ruiz, un abrazo fuerte, torero, y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros por atenderme y por darme voz.
Un abrazo.
También
un abrazo.
Estoy muy agradecido.
Suerte para la temporada.
Muchas gracias.
Pues el vestido tiene un arreglo, ¿eh?
Me va a caer bronca cuando se devuelva al padre.
El vestido tiene un arreglo. Igual tira de cara dura y se lo devuelve así. Y dice, toma.
Oye, qué buen banderillero era su padre y qué percance tan duro, qué gran un 15 de agosto creo que fue en Sevilla, que prácticamente lo quitó, pero era un banderillero excelente, Luis Mariscal.
Sí, desde luego que sí. Estaba con Salvador Cortés y yo en Aranda de Duero.
Anda.
Pocos días, era la feria por ahí y un día o dos después toreaba en Aranda y todavía tenía el susto metido en el cuerpo.
Qué barbaridad.
San Isidro, a ver, de momento, Gonzalo, decías antes que Román lo más destacado.
Sí.
Más allá de Román, ¿de los de luces?
Pues mira, de los de luces poco más. Me hubiera encantado que Guillermo García Pulido hubiera aprovechado esa gran oportunidad que tuvo en su confirmación. Morante sin ánimo y con detalles, y Diego Urdiales con muchos altibajos, digamos, puntos álgidos, pero también puntos oscuros a lo largo de la faena. Él dijo en televisión, lo escuché después, que había parte de la plaza que no se había enterado. Yo sinceramente creo que a la faena le faltó algo, en concreto ajuste.
Más acople.
Y sí, ajuste y acople. Y bueno, pues oye, que es un torero que da gusto verlo, pero que faltó lo fundamental, que es el compromiso y ese punto de emoción que tiene que tener siempre el toreo. La segunda corrida fue la de Fuente Imbro, ya hemos hablado de Román. Creo que los tres toros que estoqueó el Fandi tuvieron opciones. Fue un lote medio, digamos, el primero lo calificaría de medio-bajo, el segundo de medio-alto, y el que mató por Leo Valadez, pues también un buen nivel porque tuvo cierta clase en su embestida. El único que mató Leo Valadez fue muy complicado, más incluso que el segundo de Román, al que estuvo a punto de cortarle la oreja. Y en el día de hoy, la de Baltasar Iván, pues me quedo con ese quinto. En general, la primera mitad de la tarde creo que ha estado muy condicionada por una especie de báscula a favor del toro que no he entendido, porque me parece que precisamente lo que le ha faltado a esa primera mitad de la corrida ha sido raza y casta, que es lo que tiene que tener Baltasar Iván, aunque el tercero haya ido muy bien al caballo. Pero es que solo ha tenido eso, bajo mi punto de vista. Y creo que Francisco Emanuel ha estado bien, pero era un toro para estar muy bien y bueno, pues de alguna forma arriesgar un punto más.
Es un toro de los que te acuerdas, y es que encima, eso ya es mala suerte, pero claro, es que se llamaba como se llamaba.
Claro.
El animal. Entonces es un toro del que se va a acordar, quieras o no, se va a acordar todo el mundo. Porque se llama igual que uno de los toros más importantes de las últimas décadas, de los que más se acuerda la gente de las últimas décadas en Madrid. Eso para el torero, pues, claro, es una faena. Una faena. Se va a acordar la gente, y yo creo que se va a acordar también Francisco de Manuel, del toro.
Y un tema, Mardomingo, con respecto al aforo, hemos tenido no hay billetes, una que fue el viernes, una tarde de mucha afluencia con 18.000 y pico personas, 18.000
y algo,
que fue el sábado, y dos tercios de plaza aproximadamente, que ha sido hoy domingo. Hemos tenido las tres entradas que se va a tener a lo largo de la feria. O sea, no va a haber ninguna por debajo de la de hoy. Sí va a haber muchas por encima de la de
hoy. ¿La cifra
oficial
de hoy cuál ha sido? ¿Lo sabemos? Ahora mismo te lo digo. Julio, de momento, de lo que has visto de San Isidro.
Pues los toros y poco más. Es verdad que Román dio una dimensión de gran entrega. Luego, bueno, pues en los fundamentos taurinos cada uno tenemos nuestro gusto. Nos puede gustar más unos toreros o menos. Eso al final es muy subjetivo. Yo del primer día por la mañana, cuando estaba Juan Malamé, Borja Cardeluz, también con Carmelo, y nos preguntabas qué esperábamos de la tarde, cada uno dijo lo suyo. Yo dije que no esperaba nada, que no tenía confianza lo primero en la ganadería y tampoco en la terna. Al final yo creo que falló la terna, porque a mí Alcurrucer no me disgustó, ni el primero de García Pulido, ni el primero de Urdiales, y el lote de Morante, en los capotes, especialmente en el de Curro Javier, demostró que había toro. En el inicio de faena de Morante parecía que aquello había toro, lo que pasa que en el caballo vimos lo que vimos el año pasado con Morante y Pedro Iturralde con la corrida del torero, con la corrida de Alcurrucén, vimos lo mismo en Sevilla y lo vimos el otro día en Madrid. Con esa actitud no se debe, no venir a Madrid no se debe torear, ¿no? Si nos cargamos a los toros en el caballo, yo esa la vi por la tele, en Telemadrid, y había con el segundo de Morante un primer plano al lomo del toro, y dicen, no, es que el toro es descastado, es que no embiste. El toro parecía que le iba a dar un infarto y se iba a morir, no podía moverse de la paliza que llevaba. Así es imposible. Siempre se habla de la mala suerte de Morante con los lotes, y yo creo que también a veces hay que hablar al revés, ¿no? La mala suerte que tienen ciertos toros, y a mí la corrida de Alcurrucén me hubiese gustado verla si lo hubiesen tratado mejor en el caballo y desde luego en la muleta. La de Fuenteimbro también me gustó, lo que ha dicho Gonzalo, el Fandi, pues bueno. Yo al Fandi lo he visto mucho mejor, y decía eso de a pesar de todo Madrid merecerá la pena. Pues no sé a pesar de todo, pero bueno, en fin. Leo Valadez pues poco pudo hacer, ¿no? Estuvo hecho un tío, estuvo valiente, se tiró a matar, pero pues la mala suerte de lo del hombro. Y Román pues oye, muy bien, con el mejor toro lo intentó. Al principio fue muy complicado por el viento, luego sí se acopló, y luego con el otro al final fue una batalla, y pocos toreros creo que pueden estar a la altura, incluso de casi cortarle la oreja. Y de lo de hoy, pues eso, bastonito. Creo que es una corrida, me ha recordado un poco a lo de Tres Puyazos, ¿no? Al final el aficionado va buscando el toro, el protagonista es el toro, y es verdad que son toreros que hoy se jugaban pues prácticamente su última o su penúltima carta, y los toreros, pues claro, quieren triunfar, quieren lucirse ellos, pero tienen que entender que si el aficionado va buscando el toro, tienen que hacer ahí un ten con ten, poner en la balanza su futuro, pero también ser torero de Madrid, y en corridas como hoy, si eres generoso, Madrid yo creo que te lo premia, y por eso, sobre todo pensando en Francisco de Manuel y en ese bastón, le ha pesado no dar ese tercer puyazo, cuando se sabe que el aficionado que va a estas plazas, o sea, a estas corridas,
sobre todo
le gusta
eso.
Ver esos puyazos. Pero bueno, yo creo que ha sido una tarde interesante por lo que se ha vivido. Creo que ninguno ha habido, yo por lo menos no me he aburrido.
Yo creo que lo que les ha llevado a desconectar totalmente y decir no ponemos ni un toro más al caballo y menos tres veces, ha sido lo que ha ocurrido en el tercero. O sea, es que ha sido un toro tan violento luego en la muleta que efectivamente no ha durado, pero es que además ha tenido muy mal aire y no se ha enterado nadie. O sea, al revés, le pitaban al Alarcón antes de ponerse. O sea, le pitaban la colocación en el primer muletazo, no estamos hablando de ligar.
Y ha dado tres naturales al Alarcón de categoría, ¿eh?
Sí, sensacional. Pero claro, cuando él mismo y sus compañeros ven que un tío que luce al caballo, que es un pedazo de tercio de varas, la gente ya se posiciona de forma tan descarada por parte del toro y censuran de esa forma tan fuerte al torero, pues oye, yo creo que les hace de alguna forma decir, pues ya lo habéis visto, ¿no?
Sí, y aparte que el toreo no es una ONG y se viene llorado de casa, pero creo que esa sensibilidad que debe tener la afición, y especialmente la de Madrid, que creo que es la que más lo tiene, conocer también, ¿no?, el contexto y la carrera de Álvaro Alarcón. Era su tercera corrida a la alternativa en Madrid, con la quinta, con el Juli, con Roca Rey, llegó con la pleura perforada, prácticamente no podía hacer el paseillo, ahora llevaba la clavícula también destrozada, no pudo torear la Copa Chanel, llegaba mermado. Pues oye, que es lo que se dice siempre, ¿no? Si no estás, no torees, pero al final tienen que hacer un esfuerzo, y creo que eso también hay que saber valorarlo y tenerlo en cuenta a la hora de juzgar a un torero. Yo creo que ha estado Madrid injusta con él y con Francisco de Manuel.
¿Creéis que era de vuelta ese quinto? Porque le han pedido la vuelta a algunos aficionados, ¿eh? ¿Os ha parecido?
No.
Yo, la verdad, me ha generado dudas. No me hubiera molestado. No es de esas vueltas al ruedo que me hubiera molestado, porque ha sido muy completo el toro. por dos motivos, porque yo creo que sí que ha sido bravo en el caballo y luego en la muleta ha sacado la bravura, que yo entiendo como bravura, que es la de la entrega y la de la clase.
Sí, no, es que luego se ha desentendido un poquito.
Claro, al final se ha desfondado y ha terminado un poco con la cara por las nubes en la última tanda, pero el toro ha tenido unas condiciones muy, muy buenas.
Sí, le han dado cera en el caballo y Francisco Emanuel empezando de rodillas, muy por abajo, muy exigido. Al final los toros también se gastan, pero en el segundo puyazo el toro no ha peleado prácticamente, ha salido casi rajado sin querer pelear y se le ha desentendido. Yo creo que no.
Sí, de ese puyazo
es un gran toro excelente, pero no como para darle la vuelta al ruedo, bajo mi punto de vista.
Yo estoy completamente de acuerdo con vosotros. Y otro, por cierto, me escribe Carmelo, para mí no era de vuelta. O sea, que para Carmelo
yo creo que tampoco.
Muy bien. Morante, me interesa lo que cómo visteis a Morante, porque yo en su primero me daba la sensación de que podía pasar algo. Vi cosas que dije, coño, a ver si sí, pero luego resultó que no.
Lo más bonito del toreo es que todos los aficionados creemos en los Reyes Magos.
Sí, seguimos creyendo,
exacto,
en los Reyes Magos.
Entonces, ese gran regalo que nos tiene guardado Morante, no sabemos cuándo va a salir en Madrid. Y lo primero, creo que llevaba...
No ha salido, que igual hay gente que está escuchando que no ha salido a hombros en Madrid.
Claro.
Morante de la Puebla, ¿eh?
Exacto.
Hay que recordarlo de vez en cuando.
Un torero que Madrid se le ha dado caña, pero que ha sido siempre muy, 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 muy esperado, ¿eh?
Muy de Madrid.
Yo recuerdo eso, en los años 2009, 2010, después de cuajar el toro Alboroto con el capote y todo eso, que se hablaba y se comentaba que si algún torero podía cortar un rabo en Madrid era Morante.
Sí.
Y oye, estaban en activo otros toreros muy importantes y grandes figuras, pero...
Y yo sigo pensando que es de los pocos, muy pocos, por no decir el que puede cortar un rabo en Madrid. Algún día, que se tienen que alinear los astros, ¿eh? Pero,
oye, no. Se alinearon con Manzanares y no se cortó el rabo, ¿eh? Sí, pero lo de Dalia, ojo.
Sí.
Pero bueno, desde luego Morante no pudo venir mejor vestido a Madrid. Qué
precioso.
Bonito vestido llevaba. Sí. Y luego, pues lo que hablamos, yo sí que le vi cierta actitud, coincido contigo que tuvo ciertas ganas al principio de ese primer toro de Alcurrucén, del primero de su lote. El inicio fue una maravilla, le hizo cosas preciosas, pero luego, en cuanto el toro le planteó dificultades, yo no digo que el toro fuera fácil, pero sí que pienso, con lo que nos ha demostrado, que siendo con ese punto de complicaciones, Morante en otro momento se hubiera puesto y a lo mejor las hubiera resuelto e incluso podía haber hecho otras cosas. Y luego en el cuarto, durante la lidia de Curro Javier, el toro hizo un extraño y le hizo una cosa muy fea a Curro Javier y él cambió la ayuda por la espada de verdad para salir directamente a torear con la espada de verdad. Aún así, medio se puso. El inicio volvió a hacer otras cosas preciosas, pero ese toro, la verdad, que estaba... ese toro fue duro, reservón, y yo creo que con acierto lo entró a matar pronto.
Un minuto tienes, Julio. Morante.
Nada, pues yo Morante, pues probablemente entre Sevilla y Madrid se habrá llevado pues 2 millones, o se va a llevar 2 millones de euros en mes y medio, y creo que no se ha puesto recto y de verdad con ningún toro. Le echamos siempre la culpa al toro. Decía Bayor que le masacran a los toros. Yo creo que los masacra él y creo que no es la actitud de Morante. Y dicho esto, soy el más morantista del mundo y le espero, vamos, como si fuese de su familia, y ojalá triunfe, porque Morante es punto y aparte.
Después del paso por Sevilla, en las ventas se volvió a colgar el 9 billetes. Lo digo para justificar lo que cobre Morante de la Puebla, ¿eh?
No, por supuesto. Claro.
O sea,
que lo genera.
Claro, que esto va de eso. Que esto va de eso.
Sí.
Julio, mañana tertulia, ¿eh? No te olvides.
Desde luego.
¿De lunes a viernes?
No hay toros, pero hay tertulia.
De lunes, mañana eso, que no hay toros. Adiós, Julito, hasta mañana.
Adiós.
Un abrazo. Gonzalo, que mañana no hay toros. Jornada de descanso. No nos hace falta el descanso mañana, ¿eh? El primer lunes podía haber algo.
Sí.
No sé, algo, lo que sea, unas vaquillas, lo que les
unas
apetezca.
Vaquillas.
Pero que sí que tenemos tertulia de 1 a 2 de la tarde. Adiós, Gonzalo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana. De 1 a 2 todos los días, ¿no? De lunes a viernes.
De lunes a viernes.
Que me preguntan mucho. Es que este fin de semana no ha habido y me decían a la una y media. ¿Dónde estáis?
No, de lunes a viernes. De lunes a viernes, días laborables. Bueno, que el sábado también lo es. Pero de lunes a viernes, entre semana, lo que se llama entre semana, de 1 a 2 de la tarde en el 101.3 de la FM. Adiós, Gonzalito, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y hasta mañana a todos los oyentes, que ya saben, tienen cita con los toros, además de los domingos a las 11, ahora en San Isidro, todos los días, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Se quedan con Juanma, se quedan con los coches. Adiós, hasta mañana.